Bueno, pues como decíamos en este texto tan conocido, encontramos la conversión de un alto funcionario de Etiopía. Es un pasaje que en un principio parece fácil, todos conocemos, pero del que podemos sacar una serie de conclusiones e ideas de cómo acercarnos a las personas para llevar el mensaje de la palabra de Dios. A vista rápida encontramos dos personajes principales, ¿no? O dos personas que sobresalen en este pasaje. Uno es Felipe, que es un evangelista, es uno de los muchos hermanos que veremos que abandonará Jerusalén para testificar en otras ciudades, y además con éxito. Y por otro lado, el otro actor principal de este texto, el otro personaje que vemos, es un etíope. Pero no era cualquier etíope, era un alto funcionario de la reina. Pero lo más importante de esta persona, de Felipe, no era su posición social o su estatus. Lo más importante de esta persona tampoco era que era eunuco, ni el color de su piel. Lo verdaderamente importante que vemos en el etíope era su búsqueda y su ansia de conocer la verdad de Dios. Por eso compró, como hemos leído, aquel pergamino con el relato de Isaías. Por eso vamos a intentar ver estas dos personas un poco por separado. Por un lado, Felipe, como ya decíamos, que era, le he puesto un título, un gran hombre. Vemos que era un gran hombre, y no solo eso, era obediente, estaba bien preparado, como veremos, y también veremos que él fue un instrumento en las manos de Dios. Vemos que cuando Dios le llama, le manda irse de una gran ciudad en la que estaba Felipe y le manda irse a un camino en el desierto a saber lo lejos que estaba, ¿no? Y él en la ciudad estaba haciendo una buena obra y estaba muy ocupado. Pero Dios le llama y dice, Felipe, quiero que vayas a tal sitio, a un camino en el desierto, que hay un etíope. Y él, pues, no rechista. Vemos que una de las características que hemos dicho es que era obediente. Y él corre y va hacia allí, ¿vale? Vemos que fue obediente como Abraham, ¿no? En Hebreos 11:8, que lo dice, que también fue, pone, por la fe Abraham, siendo llamado, decidió para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vemos que fue obediente, ¿no? Se va a un lugar lejano, como decíamos, por un camino desierto y encima Felipe en este momento ignoraba el motivo de su viaje. Pero él va. Por otro lado, nos vamos al eunuco, ¿vale? O el etíope. Vemos también en él unas características, como por ejemplo su enorme humildad y su deseo de conocer las escrituras. Vemos que él, cuando ve a Felipe, le invita a subir al carruaje y se sienta junto a él. Vemos en el versículo 31. Para que le guíe en el conocimiento de lo que va leyendo. Vemos que se muestra humilde, no solo para reconocer que no entiende, sino también por su deseo de aprender y por su deseo de ser enseñado. O sea, vemos mucha humildad en él. Es un ejemplo también para los creyentes. Aunque este hombre en este momento no fuese creyente, es un ejemplo para nosotros de humildad y de las ganas de conocer y de ser enseñado. O sea, también podemos aprender las lecciones sobre esta persona. Y en esta tarde, como decía, me gustaría que intentásemos sacar de este pasaje una serie de ideas de cómo acercarnos a las personas para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y como también decía, me gustaría aplicar esta serie de enseñanzas en conexión a Proyecto José, en cuanto a que uno de los propósitos de este ministerio no es solo ayudar a personas necesitadas de alimentos en esta iglesia, sino que también también una de las ideas y uno de los motivos de este proyecto y una de las intenciones que tiene y las motivaciones es que estas ayudas, de poder ayudar a la gente, sea también para gente de fuera, como una manera de evangelizar. Que ayudar a la gente con alimentos sea una oportunidad de predicar el evangelio también a gente no creyente. Vale, pues después de esta pequeña introducción, intentaremos sacar un par de ideas, ¿vale? Volvamos a Felipe. Como hemos dicho, un gran hombre, obediente y preparado. Vemos que, como decíamos, el Espíritu Santo le habla y le dice, acércate a ese carro. Y vemos, si nos hacemos una idea, que el lugar a donde Felipe va, vemos que yo me imagino que sería un lugar solitario e ingrato. Encima, las personas que iban eran desconocidas. él no sabía a lo que iba allí. Vemos que seguramente el etíope iría rodeado de guardias, debía llevar escolta, y seguro que eran peligrosos, seguro que no iban de bromas. Sin embargo, vemos como todas las puertas para Felipe se van abriendo, y ahora vemos que al final llega, logra llegar hasta el etíope, y vemos y oímos que está leyendo, y leemos que está leyendo, él lo oye, que está leyendo un rollo de Isaías. Y Felipe entonces entra en la conversación con una pregunta. Le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y la respuesta es inmediata, la respuesta que le da el etíope. Le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y seguidamente el etíope invita a Felipe a subir a su carro, y claro, Felipe accede de buen grado. Vemos que lo que leía, como dice el versículo 30, era un rollo con unas palabras de Isaías. Vemos una de las características de Felipe es que estaba bien preparado para contestar a la pregunta del etíope. El profeta, o Felipe, vemos que no hablaba, le dice, el profeta no hablaba de sí mismo, sino que hablaba de otro, del Mesías que habría de venir para sufrir la condena del pecado con el fin de liberarle y salvarle. Vemos que eso fue lo que más o menos le vino a contestar Felipe. Vemos que Felipe le predicó a Jesús, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Vemos que el fundamento de la predicación de Felipe eran las Escrituras. Vemos que de un texto de Isaías le predica el Evangelio. O sea, coge cualquier texto, ¿por qué? Porque, como hemos dicho, él estaba preparado. Estaba preparado para poder preguntarle a este hombre, ¿entiendes lo que lees? Porque sabía que le podría responder bien. ¿Vale? Y algo interesante, la evangelización que emprende Felipe y que nos puede ayudar a evangelizar hoy, es que su fundamento, como decíamos, eran las propias Escrituras y no la mera palabrería, que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros cuando predicamos el Evangelio. Y esto me hace hacerme una serie de preguntas. Cuando estaba mirando, y entre otras, me hacía estas preguntas. Primera, si siempre estamos nosotros, como autocrítica, si siempre estamos nosotros bien preparados para contestar las preguntas de aquellos sedientos que buscan la verdad. También me preguntaba el poco tiempo que pasamos o que paso estudiando la palabra de Dios para estar preparado. También las oportunidades que nos pasan porque no sabemos qué contestar muchas veces. Y también me pregunto y reflexiono sobre las veces que nos equivocamos por ignorar las Escrituras. Vemos que si no somos personas preparadas como Felipe, una persona preparada, podemos caer en estos fallos, ¿vale? ¿Podemos decir nosotros abiertamente a cualquier persona que esté en la calle o que nos acerquemos a ella o que nos pregunte, ¿entiendes lo que lees? Felipe entendía, estaba preparado. O sea, para nosotros un reto también el estar preparado, sobre todo también para los que queramos adentrarnos, por ejemplo, bueno, para cada cristiano en su día a día, pero también los que queramos adentrarnos en el proyecto José, que estemos preparados cuando estemos con gente no cristiana. Vemos que también Felipe, otra de las características, es que Felipe invirtió tiempo en esta persona. Pone la Biblia. Prosiguiendo ellos su camino. O sea, vemos que Felipe no le dijo, bueno, mira, tengo prisa, tengo que volver a Samaria y nos veremos en otra oportunidad. Que el Señor te bendiga. Vemos que no. Vemos que tal vez fueron horas de viaje lo que pasó de él, de estudio, de conversación, de explicación, de contestar preguntas. Por medio de ello, el eunuco, que era una persona inteligente, pudo aprender los hechos y doctrinas más importantes de la fe cristiana, como después veremos. Esto también me hace pensar con el tema que Andrés está predicando por las mañanas, del discipulado, que también es importante el pasar tiempo, entre otras cosas, pasar tiempo con otras personas, hacer un seguimiento, poder tener una comunión con otros hermanos, ¿vale? Vemos que Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sin lugar a dudas, aquel etíope manifestó una verdadera fe, apoyada sobre la persona del Señor Jesucristo. Todo aquel precioso tiempo que pasaron los dos juntos les llevó hasta hablar del bautismo, como veremos. Y sabía el etíope, que el bautismo era una señal exterior de su fe y su nuevo nacimiento interior. Llegaron así a un oasis en el desierto y llegó otra pregunta, como vemos en el pasaje. Le pregunta, ¿pero qué impide que yo sea bautizado? Y dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vale, vemos aquí que Felipe realmente estaba, el etíope realmente estaba convertido. Conoció al Señor gracias a las Escrituras y a la predicación de Felipe. Vemos también otra de las características que podemos sacar y que hemos de aprender a no hacer cuando nos acerquemos a las personas, cuando le hablemos de Dios, que es evangelizar, no presionar. Muchas veces presionamos en vez de estar hablando del Señor, evangelizando. Y es de suma importancia que comprendamos que si nos movemos bajo el poder del Espíritu Santo, nosotros somos simplemente o meros instrumentos. Y Dios hace todo lo demás. Presionar lo que puede despertar en las personas es un rechazo al Evangelio. Dice Hechos 8:36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Observar que Felipe no ejerció ninguna coacción sobre él. Simplemente le compartió la palabra del Señor y el Señor se manifestó llevando al convencimiento del etíope. Y vemos que estas sencillas pautas son válidas y aplicables en nuestro contexto de la Iglesia y para hoy en día. Nosotros podemos hacer la realidad en nuestro trato con las personas que no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y recordad siempre que recordemos que nosotros, por mucho que hagamos, al final la obra depende de Dios. O sea, que nos ciñamos a las Escrituras, que Él hará la obra. Vemos también un trabajo, aparte de que evangelizó y no presionó, vemos un trabajo completo de Felipe. Aparte de la obediencia, observación, preparación, que invirtió tiempo, que predicó el Evangelio, que le habló de bautismo, que lo bautizó y que lo dejó gozoso luego al eunuco para continuar su camino. Vemos que él hizo un trabajo completo. Vemos que el etíope, cuando Felipe se fue, no lloró su ausencia, no le echó de menos así, no se quedó hecho polvo, sino que siguió su camino gozoso el etíope, experimentando la potencia del Espíritu Santo en él. Vemos que el Espíritu Santo, como nos dice, arrebató a Felipe y Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vemos que luego Felipe siguió con otras tareas, nuevos escenarios, nuevos retos, nuevas predicaciones, nuevas personas, pero un mismo celo tenía él, predicar la palabra de salvación en Cristo Jesús, ¿vale? Entonces vemos un gran ejemplo de Felipe. Y esto nos trae un reto para nosotros. Y es que seamos un instrumento en las manos de Dios. Veamos la enseñanza de Felipe y que sea del ejemplo de Felipe, que sea para nosotros un reto, ¿no? Un reto. El éxito de nuestro proceso de evangelización, o cuando nos acerquemos a personas, no lo representan grandes campañas o grandes logros, ¿vale? Plaza España no es un éxito, por ejemplo, aunque llevemos allí 10 años, aunque se hayan convertido una o 100 personas. Aunque no se hubiese convertido ninguna persona, es un éxito. Porque hay otras variables intangibles que a lo mejor no se pueden medir, ¿vale? Porque a lo mejor, primero, que ni sabemos la gente que se ha convertido, que a lo mejor se han convertido y no sabemos, pero ha habido otras muchas cosas que han sido de gozo, como el gozo que han experimentado los hermanos al ir, o también el gozo que habrá sido para mucha gente una palabra de algún hermano en algún momento, o muchas otras cosas, ¿no? No dudo que anuncios o campañas o actividades puedan despertar interés. Y es probable que algunas personas puedan ir a reuniones o puedan venir al Proyecto José, por ejemplo, cuando se ponga en marcha un género cristiano por interés. O podría pasar, pero eso no pasa nada que sea por eso, porque también es algo que vemos en la Biblia que puede pasar, como después lo veremos también. Pero pasamos, Muchas veces pasamos por alto un hecho esencial. Que quien desea proclamar el Evangelio de Jesucristo debe convertirse en un instrumento útil en las manos de Dios. ¿De qué manera? Pues que permitiendo que Dios transforme nuestras vidas. Si permitimos esto, pues habremos ganado mucho. Pero también, la pregunta que me hacía, ¿cómo podemos aplicar todo esto también de acercarnos a las personas, todas estas enseñanzas, en el contexto del proyecto José? Pues tengo también aquí una serie de conclusiones que he intentado sacar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo predicar a la gente? Pues un buen comienzo podría ser, por ejemplo, el seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué mejor ejemplo? Entre los métodos que Jesús empleó para predicar a la gente, tenemos historias, parábolas, milagros, oraciones, discursos, hacía preguntas, también contestaba, daba respuestas, entre otras. Leí un texto que decía que cerca de una tercera parte de todos los dichos de Jesús eran parábolas. Y esto nos muestra con cuánta efectividad se le quedaron las parábolas a los discípulos. Más aún, vemos con cuánta efectividad muchas veces se nos quedan a nosotros las parábolas. ¿Quién nos acuerda de los que estamos aquí de la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, o del sembrador, o de los talentos? Entre otras, entre muchas otras. Pensad que aún muchas veces los inconversos, gente que no conoce o que hablamos, les suenan muchas de estas parábolas. Pues ese podría ser un buen ejemplo, predicar con textos o con parábolas del Señor Jesucristo. No nos vayamos por las ramas, como hemos dicho también, que nos ciñamos al Evangelio. Vemos que Jesús aprovechaba también los momentos de necesidad y los convertía en enseñanza. Optimizaba el momento cuando el corazón del creyente estaba más apto para escuchar. Por ejemplo, Jesús aprovechó una tormenta en la barca para predicar de la fe, en Mateo 14. También habló de la resurrección cuando resucitó a Lázaro, en Juan 11. Aprovechó también la necesidad en las bodas de Caná para establecer su poder, en Juan 2. Vemos que entonces podemos aprovechar nosotros, cuando evangelicemos, momentos de necesidad de las personas para invitarles a seguir a Jesús, a presentarles el Evangelio de Jesús, como hizo Felipe. A lo mejor con el proyecto José, gente viene por necesidad, una necesidad que en este caso serán los alimentos, pero podemos aprovechar el contexto y optimizar el tiempo este para presentarles, para en un momento de necesidad poder presentar el Evangelio. Siempre intentando seguir las pautas que hemos visto antes, de ceñirnos a la Escritura, de no presionar, sino evangelizar, etc. También es importante, pensemos que, como aquí, en el texto que hemos visto de Felipe y el etíope, lo importante no solo es que Dios habló al etíope, sino que Dios habló a ambos. O sea, Felipe también fue gratamente, también fue para él una bendición, fue gratamente bendecido. O sea, cuando hagamos, o intentemos hacer este proyecto y llevarlo a cabo, lo hacemos también para otras personas que puedan llegar a conocer al Señor, y lo hacemos por amor al Señor y porque queremos trabajar para Él. Pero no dudemos ni un momento que también los primeros bendecidos seremos nosotros, ¿vale? Con la ayuda y con la compañía del Señor. Dios nos va a bendecir mucho, y eso también para nosotros tiene que ser un reto y una motivación, saber que sí, vamos a dar, pero también vamos a recibir muchísimo. Vemos que cuando Dios habla, su palabra es como una espada de dos filos, pone también la Biblia, que penetra, y además corta hacia los dos lados. Vemos que el Espíritu de Dios le habló a Felipe para que se acercara al carro del etíope, y Felipe no solo obedeció, sino que hizo su mayor esfuerzo, pues seguro, también he leído en un par de comentarios, que tuvo que correr para llegar, o sea, que fue un esfuerzo doble. Aparte del esfuerzo de tener que ir, tuvo que ir corriendo lo más rápido posible para alcanzar al carro en el que se iba el etíope. Y como estaba diciendo ahora mismo, el proyecto José, si lo enfocamos bien, y cuando se enfoque a la evangelización, no solo servirá para que Dios hable a otras personas, sino que también nos servirá a nosotros mismos. Pero tampoco hemos de caer nosotros en el error de creer que por estar trabajando, por creer que estamos trabajando en este ministerio, como por ejemplo en el proyecto José, o en otro, ya hemos cumplido o estamos justificados. Para nada. El estar trabajando para el Señor en este proyecto o en cualquier otro que hay en la iglesia no justifica ni nos puede justificar nuestro interior o nuestra conciencia. Eso no justifica. Tenemos, por ejemplo, la historia, que también casi todos conocemos aquí seguro, de Zaqueo, ¿no? Vemos que cuando habla con Jesús, Zaqueo es el primero que va y dice a Jesús que él ya está ayudando a los pobres y a los necesitados. Y que si es necesario, le dice Zaqueo a Jesús, y si es necesario, que donará más a los necesitados. Le está diciendo, yo estoy ayudando, pero si es necesario, doy más. ¿Creéis que Jesús realmente, cuando tuvo ese encuentro con Zaqueo, realmente se fijó en que Zaqueo ayudaba a los pobres? Pues no. Si bien es importante la obra que estaba haciendo Zaqueo, o la que podamos hacer nosotros, es importante hacer obra social, llamámosle para que lo entendamos, muchos de nosotros nos confiamos en que ayudando de vez en cuando y sacrificando nuestro tiempo es importante y tenemos, como decimos, en el momento que hemos cumplido, ¿no? Pues no. Jesús, ¿qué le respondió cuando Zaqueo le dijo eso? Jesús le respondió que la salvación entró en su casa. Y le responde que aunque Zaqueo estaba perdido, Jesús lo encontró y lo rescató de la muerte. Y vemos que lo que realmente quería el Señor de Zaqueo no eran sus obras. Lo que el Señor quería de Zaqueo era su corazón. Lo que quiere el Señor de nosotros. No quiere nuestras obras, quiere nuestro corazón. Y nunca nos olvidemos de esto. Sabemos y hemos de ser conscientes que, por ejemplo, el proyecto José, igual que cualquier otro, esto puede ser aplicable a casi cualquier otro ministerio, la Iglesia tiene enormes posibilidades. No sabemos dónde llegará. Igual es un estrepitoso fracaso, pero será por nuestra culpa. Por ello, también es una enorme responsabilidad y hemos de ser conscientes. También, tampoco hemos de desanimarnos si no vemos muchos resultados, sobre todo al principio. Muchos también hemos de saber que vendrán por interés, solo por la comida, se irán y ya está. Pero eso no es excusa para no desarrollar el ministerio. Eso también le pasó a Jesús. Mucha gente fue a él por interés. Y lo vemos, por ejemplo, en los evangelios. Todos sabemos que cuando una persona tiene hambre, es capaz de hacer cualquier cosa, ¿vale? Cuando una persona está hambrienta. Jesús había ido con sus discípulos a un pueblo llamado Betsaida, en Lucas 9:10. Pero cuando la gente se enteró que Cristo estaba allí, que Jesús estaba allí, fueron como 5.000 hombres, solo hombres, sin contar con mujeres ni niños, según nos relata Lucas, y fueron todos ellos porque habían escuchado que Jesús sanaba enfermos, que devolvía vista a los ciegos, que hacía andar a los paralíticos, etcétera. Y toda esta gente llegó un momento que fue allí y también tuvo hambre. Quizás fueron 5.000 personas con 5.000 necesidades diferentes. Y todos ellos tenían la esperanza de saciar el hambre que tenían. Tenían la esperanza de que Jesús fuese la solución de sus problemas. Pero vemos que aunque mucha gente de estos 5.000 seguramente fuesen por interés, para Jesús fue una prioridad atenderlos. Como tiene que ser para nosotros también una prioridad atender a todo el mundo y hablarles del Señor. Aunque vengan por interés, da igual. Y a modo de, ya para acabar, a modo de reflexión y para finalizar, me gustaría compartir un par de ideas más, ¿vale? Una serie de ideas o reflexiones en torno a la evangelización y a la obra social que tiene que hacer la Iglesia, ¿vale? Igual no estamos muy acostumbrados o no suena muy bien obra social en la Iglesia, pero bueno, me gustaría, luego igual, alguien puede decir que no está de acuerdo o lo que luego podemos hablar todos, pero me gustaría hacer una serie de reflexiones, ¿vale? Como obra social, supongo que todo el mundo ya sabe que nos referimos, por ejemplo, al Proyecto José. Es, aparte de evangelizar, decir la palabra del Señor, también ayudar a la gente de otra manera, como por ejemplo con alimentos, ¿vale? Un par de reflexiones que estaba pensando. Es muy importante y uno de los mayores retos de la Iglesia, y por ejemplo con el Proyecto José debe ser casi el mayor reto, es verdaderamente encontrar un equilibrio entre nuestro servicio a Dios y nuestro deber social como Iglesia. O sea, nosotros hemos de ser conscientes que servimos a Dios, pero tampoco, y que Dios es lo primero de nuestras vidas, pero tampoco creo que esté bien que nos olvidemos, que nos centremos en nosotros mismos, nos cerremos en este edificio y no estemos en conexión con el barrio, ¿vale? Muchas veces, a mí el primero, nos ha pasado. Estamos, sí, venimos aquí los domingos, aquí está nuestra iglesia, pero luego no nos enteramos ni la mitad de lo que pasa en el barrio, o la mitad de gente del barrio sabe que aquí estamos en la iglesia, pero ya está. Nos conoce el panadero, el de la papelería y el del bar España, llegamos a hacer un café y poquita cosa más. O sea, es muy importante encontrar un equilibrio entre esto, entre servicio a Dios, nuestro servicio a Dios y nuestro deber social. Si fuese por la sociedad, no me tiene ninguna duda que si fuese por la gente de fuera, la iglesia se dedicaría únicamente a desarrollar una labor social. Si tú le preguntas a la sociedad qué tendríamos que hacer nosotros, la mitad dirían, pues sí, se tienen que dedicar a las personas, a ayudar con los alimentos, por ejemplo. Porque el mundo no puede entender que realmente la obra social más grande que hacemos y que podemos hacer es la predicación de la palabra de Dios. Y esa es la obra social más importante que podemos hacer en este barrio, que es predicar la palabra de Dios. Pero es, como digo, no sé si me voy a explicar bien, pero hemos de lograr un equilibrio, ¿vale? Muy importante es esto, predicar la palabra, pero también es importante lo otro. No significa que por predicar la palabra de Dios, que sea nuestra primera obra y nuestra primera prioridad, que significa que vamos a desconectarnos de lo que es la gracia de poder bendecir a la sociedad con otra serie de proyectos. O sea que necesitamos un equilibrio perfecto. Vemos que Jesús lo logró, este equilibrio perfecto. Él estaba muy claro de lo que vino a hacer. En Lucas 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres. Él, Jesús, estaba claro que entre muchas otras cosas, su trabajo era predicar a los pobres, como dice su palabra. Pero en una ocasión, como hemos visto, por ejemplo, en el ejemplo de los 5.000, de la alimentación de los 5.000, cuando la gente lo seguía para escuchar la palabra, como hemos visto, se hizo de noche y estaba oscuro, y la gente tenía hambre, y él tuvo compasión de ellos, y multiplicó panes y peces. Vemos que no siempre hizo esto, y no tampoco lo hizo delante de todas las multitudes, pero en un momento dado, él sabía que tenía que aportar a la sociedad, y en ese momento lo hizo. Y hay varias maneras en las que una persona puede recibir a Dios. Una es a través de un contacto espiritual, donde tú entiendes que necesitas a Dios a través del conocimiento del Espíritu Santo, que es una conversión, pues una persona se ve pecadora, ve que necesita a Jesús y le busca y se convierte. Pero hay otra cosa que también provoca que el hombre se abra a poder recibir la palabra del Señor. Una es porque, como hemos dicho, es una realidad interior, pero también es cuando nosotros, como iglesia, le mostramos el camino, o ven nosotros bondad. Es decir, cuando nosotros, como iglesia, podemos crear una atmósfera donde el Evangelio puede ser predicado. O sea, cuando una persona no ve esa necesidad en su interior de que necesita a Dios, pues nosotros podemos crear esa atmósfera para que a esa persona se le pueda hablar del Señor. Y con el proyecto José podemos hacer eso, por ejemplo. Jesús, podemos crear una atmósfera que la gente esté cómoda con nosotros, que la gente se pueda acercar y quiera acercarse. Jesús sabía que una multitud con hambre, como en el caso que estábamos hablando, no le iba a prestar atención, así que les da de comer, porque dando de comer a esa multitud, sabía que en ese momento creaba una atmósfera apropiada. No dice que siempre Jesús dio de comer, y no dice que les dio de más tampoco. Vemos que al único que dio de más fue al que dio los panes y los peces para que los demás comiesen. Vemos que ese se llevó 12 canastas. Este fue el único que le dio de más. Pero todos los otros comieron y ya está. Vemos que Jesús ese día satisfizo a la gente. Pero otro día ya no. Al día siguiente esa gente tuvo que buscar de comer en otro sitio. Pero Jesús sabía que para que recibieran la palabra era necesario crear un ambiente, ¿vale? O sea, Jesús se alimentó y les habló después. Y a través de la historia, muchas veces la iglesia lo que ha hecho, o lo que hacemos muchas veces hoy en día también, es atosigar a la gente para que se convierta. Y vemos que lo que estamos buscando es que la gente confiese, que Jesucristo es el Señor. Y muchas veces estamos, sin darnos cuenta, estamos forzando y casi obligando a la gente, y llega un punto que esta gente se puede llegar a cansar, nos puede llegar hasta aborrecer. Y deberíamos permitirle al Espíritu Santo pues que haga su obra. La pregunta que me hacía o que me hago es si en esta iglesia estaremos creando un ambiente donde el Espíritu Santo pueda tocar la vida de alguien para que entonces esa persona pueda recibir su palabra. Es un reto para nosotros el dar un testimonio, el crear que la gente cuando entre aquí se sienta bien, que vea que se abra para que le podamos hablar bien del Señor. El problema puede darse al no lograr este equilibrio necesario. Si nos volvemos demasiado seculares y dejamos de ser lo que somos, pues entonces dejaremos de ser la iglesia que somos. Ya hemos dicho que lo más importante para nosotros y nuestra mayor obra social es predicar el Evangelio. El problema puede ser llegar al otro lado, porque entonces queremos ganar a todo el mundo y queremos hacer lo que no nos corresponde hacer. Ganar al mundo, que alguien se convierta, solo lo puede hacer el Señor. Toda persona que reciba una ayuda social de nuestra iglesia tiene que saber que no lo va a recibir eternamente. ¿Por qué? Porque no somos el Dios de esa persona. Le vamos a ayudar en un momento de necesidad y le vamos, y lo más importante no va a ser eso. Lo más importante es que vamos a intentar mostrarle la palabra del Señor, como hizo Felipe con el etíope. Y que luego el Señor haga esa obra que solo Él puede hacer. Y a veces, como es que también me repito en un par de ideas porque estos son unas reflexiones quizá al final después de hacer la predicación. Y a veces nos sentimos también al dar nosotros mismos, al ayudar a otra gente o al creer que estamos haciendo algo por el Señor, que cometemos el error de convertirnos, podemos llegar a cometer el error de convertirnos en dioses de la gente. O sea, si vamos a otro extremo, que solo damos, obra social, pues puede llegar al otro tema, que nos podamos convertir en dioses de la gente, y nosotros no somos dioses de nadie, eso solo es Dios, y son cosas que no debemos hacer, ¿no? Y tanto esto esto me pasa por apuntar las ideas luego al final. Que no nos podemos desconectar de la sociedad, ¿vale? Que ni una cosa ni otra son el negativo, ¿vale? No podemos ser solo para nosotros ni desconectarnos totalmente de la sociedad, ¿vale? Que son extremos muy negativos. Vemos que cuando la iglesia se desconecta de la sociedad, no tiene impacto en ella. Cuando la iglesia se mete en la sociedad únicamente supliendo o pensando que mostrando el bien de Dios a través de sus acciones es la manera de ganar y convertir a la gente, entonces ponemos, como decíamos, a depender la gente de nosotros y no de Dios. Nuestro trabajo, entonces, no es convertirnos en dioses de la gente que venga aquí o que nos vean como alguien que les va a sostener. Nuestro trabajo es el de dirigir a la gente a Dios, teniendo, como hemos dicho ya un par de veces, claro que nuestra principal labor social es la predicación del Evangelio. Acerquémonos, entonces, a la gente, es un reto para mí el primero, teniendo claro que nuestra misión principal como iglesia es predicar el Evangelio. Pero no nos desconectemos de la sociedad, como decíamos, porque también es un error muy grave. Intentar encontrar el equilibrio, no solo en el Proyecto José, sino en cualquier otro, o muchos de los otros ministerios, como ahora, por ejemplo, se va a hacer el Faro, que es con niños pequeños, pues muchos puntos son igual de aplicables. Y nada, hermanos, no sé si me he sabido explicar bien, porque al final ha habido muchas reflexiones mías, pero espero que el Señor nos haya ayudado. A mí al menos me ha ayudado para clarificarme un poco las ideas de lo que a lo mejor tendría que ser una idea del Proyecto José y cómo enfocar este proyecto. Y nada, que el Señor os bendiga.